En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 19 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Entramos en la jurisdicción económica y lo hacemos antes de las valoraciones con la información, porque como les decía hace un instante, se ha producido una importante reunión que ha reunido vía telemática, eso sí, a todos los ministros de finanzas de la Unión Europea para activar por primera vez en su historia la cláusula de salvaguarda de las reglas fiscales comunitarias, lo que va a permitir, ya lo sabíamos, que los países incumplan sus objetivos de déficit y de deuda temporalmente, es decir, mientras dure el coronavirus. Y además han puesto encima de la mesa un debate muy interesante, que es el debate de los eurobonos. Nayara Fernández.
Portazo de momento al rigor económico en la Unión Europea. Los ministros de Economía y Finanzas de los 27 se han mostrado hoy partidarios de dar una respuesta política, decidida, ambiciosa y coordinada a la crisis generada por el COVID-19. De este modo, en una reunión telemática celebrada esta tarde, los ministros de la Unión han decidido activar por primera vez la cláusula de salvaguarda de las reglas fiscales comunitarias. Según se recoge en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el déficit público de los países de la Unión no debe superar el 3% de su PIB ni su deuda el 60% de ese Producto Interior Bruto. En el caso de que eso ocurra, Bruselas pacta con los países una senda de reducción y fija unos objetivos cuyo incumplimiento pueden acarrearles una sanción. Ahora, con la activación de la cláusula, los países podrán desviarse del ajuste exigido este año. Según han trasladado a través de un comunicado los ministros de Economía de los 27, esa medida garantizará a los países la flexibilidad necesaria para tomar medidas con el fin de apoyar los sistemas sanitarios y la economía. Según los cálculos de la Comisión Europea, en el caso de que la crisis sanitaria se prolongue hasta principios de junio o más allá, la caída de la actividad económica este año podría ser comparable a los peores momentos de la crisis de 2008. De hecho, desde el Instituto Internacional de Finanzas cifran la caída del PIB de la zona euro en un 4,7% en 2020. Con esa previsión resulta entendible que algunos países reticentes en el pasado a activar la cláusula de salvaguarda, como Alemania o Holanda, vean con buenos ojos ahora la flexibilización de las reglas fiscales. De hecho, en el caso de Alemania, el gobierno ha aprobado hoy un presupuesto suplementario, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, de 156.000 millones de euros adicionales para hacer frente al impacto del coronavirus en la economía. Las autoridades alemanas prevén una reducción del 5% del PIB. Lo cierto es que la postura en la Unión es unánime: hacer todo lo posible para acabar con la crisis sanitaria y minimizar los efectos de esta en la economía. En este sentido se expresó anoche el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. En una entrevista en La Sexta, el que fuera ministro de Economía español habló de no escatimar esfuerzos para que esta situación no derive en una crisis social y defendió la creación de una renta mínima de emergencia.
Podemos llamar una renta mínima de emergencia, ¿no? Y tiene que actuar sin duda el Estado durante este periodo transitorio para que, tras una crisis sanitaria de un calibre inmenso, no se produzca una crisis social. Y todos nos hagamos cargo de lo que son las necesidades básicas de la población española, fundamentalmente de la población más vulnerable.
De Guindos insistió en el carácter temporal de esta crisis y apostó, al igual que el presidente español Pedro Sánchez, por la emisión de eurobonos, títulos de deuda europea que ayuden a compartir los riesgos entre todos los países de la Unión.
Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Y don Ricardo Lucas también, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Bueno, ¿qué opináis de las decisiones que, por otra parte, eran esperadas de los ministros de Finanzas hoy de la Unión Europea? ¿Van por el buen camino o no?
A ver, es que la cuestión es que deberíamos definir o acotar por qué camino queremos dirigirnos y para qué. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, estamos en una crisis de oferta, en un shock de oferta fortísimo. No es que la economía se esté desmoronando porque la gente de repente haya querido dejar de gastar o tenga miedo a gastar. Se ha desmoronado sobre todo, no digo que no haya también algo de lo otro, pero sobre todo se ha desmoronado porque para combatir una pandemia se nos está impidiendo trabajar o se nos está impidiendo ir a comprar donde querríamos ir a comprar. En ese sentido, colocar más poder adquisitivo en manos de los ciudadanos contra endeudamiento público, que eso es lo que se está haciendo, que los bancos centrales, que al final son una agencia estatal más, den más créditos, que los gobiernos se endeuden más y gasten más, pues puede, como mucho, corregir mínimamente alguna alguna destrucción económica derivada, pues obviamente si uno se queda en paro, a lo mejor querría consumir más, que tampoco es que tenga muchas opciones de consumir, pero bueno, querría consumir más y como no tiene renta no puede. Vale, algo pueden aguantar la demanda, pero es que lo esencial, lo que hay que solventar y hasta que no lo solventemos, nada de esto va a acabar, es el shock de oferta. Y ya digo, obsesionarse con los estímulos cuando la economía no puede ser reestimulada porque está suspendida, está de parón, está de vacaciones forzadas para luchar contra el virus, va a generar un coste brutal a medio o largo plazo en forma de superendeudamiento estatal con efectos a corto plazo demasiado dispersos, porque tampoco haría falta un reflotamiento total de toda la demanda y además poco visibles.
Lo que por otra parte creo que estamos viendo es que se actúa de una manera muy general, quiero decir. Tenemos medidas del gobierno sin concretar a qué sectores queremos apoyar o qué sectores están sufriendo más y, por tanto, dónde habría que concentrarse. Es decir, se están poniendo medidas muy potentes, de en el caso español de avales, pero en el caso europeo estamos hablando ya incluso de emisión de deuda en común, que vamos a ver si eso se llega a concretar, pero lo que no se nos dice es para qué son esos bonos, para qué son esos avales, a quién van a ir destinados, porque es verdad que son pocos, pero hay algunos sectores que están aguantando y están incluso teniendo más actividad. Y por el contrario, hay otros que la depresión es absoluta. Y además, mientras, como dice Juan Ramón, mientras intentemos contener el virus, el shock de oferta es inevitable. Por tanto, prioricemos o fijemos cuáles son las prioridades, qué queremos que no se nos venga abajo y tomemos las medidas adecuadas, porque lo que vemos es que los gobiernos están planteando, y también a nivel europeo, una serie de medidas como de mucho renombre para intentar mantener la confianza en los mercados y en los consumidores, pero a la hora de la verdad, esas medidas van a tener un efecto bastante limitado a la hora de parar la situación actual.
Sí, sí, es que yo creo que estamos justamente en esas. Estamos, o los gobernantes están como pollos descabezados buscando alguna forma de reconfortar, de tranquilizar, de mejorar las expectativas de los inversores. Y vamos a ver, las expectativas de los inversores son malas porque no pueden ser de otra manera. Es decir, si el PIB del segundo trimestre del año te va a caer un 50%, como se dice que puede llegar a caer en Estados Unidos, pues ¿cómo van a ser buenas a corto plazo las expectativas? Y a medio o largo plazo, las expectativas de los inversores son más o menos malas en función de cómo veamos que está evolucionando la pandemia, porque esa es la clave. Para solucionar el shock de oferta que mencionaba antes, hay que acabar con el virus o hay que al menos encapsularlo, reducirlo y ponerlo bajo control para que el resto de la economía y de la sociedad pueda reanudar su vida normal o reanudarla con las menores alteraciones y quebrantos posibles. Y hasta que eso no pase, tú puedes recurrir a muchos fuegos de artificio para a ver si de alguna manera generas una tendencia alcista, bueno, un momento alcista en el mercado de una manera un tanto especulativa, porque lo subyacente no ha mejorado demasiado. Pero al final son fuegos de artificio muy caros y muy pensados en el corto plazo, porque lo que decía Ricardo es totalmente cierto. No se está diciendo a qué sectores se va a ayudar. Tampoco creo que haya que ayudar a unos sectores concretos o específicos que seleccione el poder político, porque tampoco ellos saben a qué hay que ayudar y a qué no. Yo, mi propuesta fue bajar impuestos. Y bajar impuestos tiene una ventaja, y es que solo se recapitalizan aquellas empresas que tienen hoy beneficios o que van a seguir teniendo beneficios en el futuro. Porque si tú dices, bajo impuestos a 5 años vista, vale, ahora a lo mejor no hay muchas empresas que tengan ganancias, pero el año que viene, si hemos pasado esto, sí. En 2 años, si hemos pasado esto, sí. Entonces, ¿a qué empresas le estás insuflando capacidad para crecer todavía más? Pues a aquellas que son rentables. No estás rescatando a empresas que no son rentables y que, por tanto, no hay que rescatarlas ni ahora ni nunca. Pero no estamos en esas. Estamos en dar líneas de crédito indiscriminadas, avales indiscriminados, en sostener a los trabajadores que se quedan desempleados. Eso en parte tiene sentido porque es la prestación por desempleo que se les debe, pero también en pagar alquileres, en pagar hipotecas, sin mirar si la persona que tiene que pagar alquiler o la hipoteca
pues tiene capacidad o no para hacerlo, porque si la tiene no habría por qué pagárselo, incluso en reflotar sectores, en nacionalizar empresas. Cuidado, todo esto, estamos, ya digo, parece que los gobernantes están desesperados por estabilizar las cosas, y las cosas están desestabilizadas porque hay un bicho por ahí que nos impide generar riqueza, y por mucho que hagan ellos, eso no lo van a solucionar y pueden empeorar mucho las cosas a medio y largo plazo.
Entonces, ese documento que han firmado los 400 economistas pidiendo el lanzamiento de eurobonos a Bruselas, ¿están en la mala dirección?
Bueno, en una dirección en la que, en fin, ya es previsible, ¿no? Porque es verdad que, como dice Juan Ramón, estamos viendo una cacofonía de voces y de propuestas, a cada cual más estrambótica, todas basadas en lo mismo, ¿no? Abran el grifo del dinero, aumenten la liquidez en el mercado, aumenten el dinero en circulación, pero veamos dónde va a ir ese dinero en circulación. Digo propuestas estrambóticas porque el propio exgobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, un economista en teoría prestigioso y reputado, proponía hoy que los gobiernos paguen a las empresas todos los ingresos que han perdido de golpe, ¿no? Estamos oyendo también la propuesta de los que ya llaman coronabonos. Estamos oyendo que el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que está pensado para crisis sistémicas, entre con todo su potencial, que está cifrado actualmente en torno a 400.000 millones de euros. Pero, ya digo, ¿dónde lo vamos a destinar? Y luego, ¿cómo ese dinero va a volver? Porque si lo que tenemos es que, por ejemplo, pienso en el caso del MEDE, luego se ponen una serie de condicionalidades a los gobiernos, es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando empiece la recuperación, esos gobiernos tendrán que realizar ajustes, apretarse el cinturón para devolver esos préstamos. Por tanto, las medidas no están siendo coherentes, están intentando llegar a todo el abanico y en fin, que generar esa sensación de que los estados son capaces, de que pueden con todo, de que van a poder sostener la economía, cuando la economía creo que se va a caer de todas, y sería más sincero que nos digan cómo nos van a sacar de esta o qué van a hacer después de que pase la pandemia, es decir, centrarse en el momento de la recuperación.
Sí, el tema de los eurobonos yo creo que tiene una explicación bastante clara, y es que si no se adoptan eurobonos o algún tipo de mutualización de deuda, los países europeos más insolventes, como España, Italia, etcétera, pues volverían a las andadas de 2012-2013, es decir, los mercados volverían a desconfiar de ellos y entraríamos en una crisis de deuda brutal. Yo creo que incluso es del interés de Alemania, aunque el trágico interés de Alemania, ¿no?, el hecho de no añadir todavía más incertidumbres, en este caso sí, a la situación por la que ya están atravesando. No quiero ni pensar cuál podría ser el escenario dantesco de Europa si además del coronavirus nos enfrentáramos a un desmembramiento de la eurozona, que es lo que podría suceder si Italia y Alemania no cuentan con el aval en su deuda de Alemania. Pero esto, que ahora mismo pues al final es como una especie de chantaje implícito, ¿no? Porque supongo que Italia y España tampoco han tenido que decir demasiado, no como en 2012, que Montoro tuvo que amenazar o quiso amenazar a Alemania con no pagarle si no lo rescataban. Aquí ni siquiera habrá sido necesario decir nada. Italia y España habrán dicho ante Alemania, Austria, Holanda, ustedes verán, pero nosotros podemos hacer lo que podemos hacer con los niveles de deuda que tenemos. Y esa es, yo creo, la gran tragedia. Durante muchos años Alemania, con razón, y ahora lo estamos viendo, nos exigió que redujéramos nuestra deuda, para tener espacio fiscal para hacer frente a momentos como este, y no lo hicimos. Y claro, como no lo hemos hecho, pues el chantaje implícito del que hablaba antes. Ya ahora mismo, si estamos muy endeudados, ya no se puede dar marcha atrás. Con lo cual, lo que nos queda es mirar al futuro, y mirar al futuro significa, si no me rescata Alemania, quiebro. Si quiebro, salgo del euro. Y si salgo del euro, Alemania tiene doble caos por coronavirus y por ruptura de la unión monetaria. Ahora bien, esto sí debería hacer que los socios comunitarios se replanteen muy seriamente, especialmente Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, países solventes y serios, qué quieren hacer con los países del sur, porque no bastaba con reducir su déficit a cifras más o menos manejables. Ahora estamos viendo que habría sido del todo indispensable que la deuda pública se redujera del 100 al 60, al 50 o al 40, y eso no se hizo.
Desde luego, ahí yo creo que Juan Ramón apunta una clave, y es que si oímos las llamadas de Pedro Sánchez y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, son casi dramáticas. Sánchez pidiendo un plan Marshall, Conte pidiendo
que inyecten todo el dinero del MEDE en la economía. Es decir, son dos gobiernos que tienen una situación dramática en sus países, una pandemia descontrolada, podemos decir, en ambos, pero no tienen recursos económicos reales para movilizar. Veíamos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que se van a movilizar 200.000 millones de euros, pero en realidad son avales, hay un porcentaje que tiene que poner el sector privado, hay bastantes sectores de actividad, entre ellos los autónomos, que quedan fuera de estas ayudas. Es decir, que el potencial, la capacidad de actuar del gobierno es muy limitada, y estamos hablando de dos de los países más afectados. Hoy se preguntaba el Financial Times si de verdad Europa, Alemania en concreto y los países del norte, van a dejar que caigan España e Italia de estas, porque aquí es un momento crítico, quizás más crítico que en 2008, que en 2012, para la zona euro. Si Europa no muestra una solidaridad real, una capacidad real de sostener a estos países, el sentimiento anti-europeo se va a disparar. Recordemos que ese sentimiento ya viene calentado por cuestiones como la crisis migratoria, por la propia gran recesión y los ajustes que conllevó, por políticas que en su momento se puede hablar mal planteadas, pero no desde el punto de vista de la autoridad, sino, como dice Juan Ramón, desde el punto de vista de los controles. Es decir, no se dijo, es obligatorio que ustedes rebajen deuda, que ustedes rebajen déficit, etcétera, etcétera. Por tanto, si no tenemos una decisión clara y no comunicados como el de hoy, en el que se nos habla de una respuesta determinada, ambiciosa, coordinada, pero seguimos sin tener medidas reales encima de la mesa, más allá de la cláusula para gastar más, pero esa cláusula para gastar más a países como Italia y España le da para lo que le da, que es muy poquito, muy justo. Y si no hay una acción europea, probablemente las consecuencias, tanto a nivel económico, pero también a nivel político institucional, van a ser muy graves para la zona euro.
Yo quiero solo un comentario muy muy breve, una reflexión. Habría que plantearse quiénes son los auténticos insolidarios. Porque claro, ahora hablamos de insolidaridad si Alemania no nos ayuda. Pero ¿acaso no somos nosotros los insolidarios por habernos colocado durante 10 años en una situación en la que, si vienen mal dadas, lo único que puede pasar es que o Alemania nos rescata, es decir, o dependemos de ellos y nos dan ayuda, o generamos un desastre brutal en toda la eurozona?
Absolutamente.
Yo creo que los insolidarios somos nosotros, por no haber... Sí, no estoy diciendo, pero que...
Incumpliendo niveles de déficit durante años, sistemáticamente, y no pasaba nada.
Es un comportamiento tremendamente antisocial dentro de una moneda compartida como es el euro.
Bueno, pero supongo que esto formará parte, digamos, de la experiencia que habrá que analizar cuando todo esto pase, para tratar de no cometer los mismos errores. Ya vamos a ver cuál es la reflexión colectiva. De momento, lo que hace falta es salir de la situación. Desde ese punto de vista, quiero sacar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, un asunto hoy de la máxima actualidad. Calviño, la ministra de Economía de nuestro país, reconoce, porque no tiene más remedio que hacerlo, que la actividad económica se ha ralentizado significativamente. Y, por lo tanto, dice que no se contempla bajo ningún concepto la demanda que vienen de sectores políticos y también científicos de reducir, de cancelar cualquier actividad empresarial, económica, que no sea estrictamente esencial. ¿Creéis que acierta el gobierno al mantener esa postura?
Es que esta es una cuestión, yo casi diría, extraeconómica. Es decir, si las medidas que están ahora sirven para reducir la ratio de nuevos contagios, la famosa R0, por debajo de 1, entonces claro que acierta. ¿Por qué? Porque si cada persona contagiada contagia a menos de una persona adicional, el virus está condenado a desaparecer. No va a seguir creciendo. La trayectoria va a ser cada vez a descender y a estar controlado. Entonces, si las medidas que se han tomado sirven para eso, claro que acierta. De hecho, habría encontrado un equilibrio muy razonable entre no parar totalmente el país y conseguir medidas eficaces para salir de la epidemia. En ese sentido, no lo sabemos si van a funcionar o no, porque es una medio laxitud que, si no promueve un fuerte distanciamiento social, va a fracasar. Ahora, sí que he de decir que tenemos cifras algo esperanzadoras, veremos si continúa la tendencia de Italia. Tanto ayer como hoy se están produciendo descensos, tanto absolutos como relativos, en la cifra de contagiados y, lo que es casi más relevante, de muertos y de ingresados críticos en los hospitales. Y estos son casos, una tendencia atribuible a las medidas previas al sábado, porque las del sábado todavía no tienen un impacto en los contagios. Entonces, si eso es así, bravo por el gobierno por haber encontrado el equilibrio adecuado entre restricción y asfixia económica. Ahora, si estas medidas no funcionan, y insisto, no lo sé desde un punto de vista epidemiológico si van a funcionar, lo que habrá que decir es todo lo contrario, es decir, que el gobierno, con la información que sí tiene, no ha reaccionado a tiempo, no lo ha ajustado a tiempo, nos habrá hecho perder 2 semanas antes de endurecer todavía más las medidas, y el desplome pues vendrá más tarde y en tanto habremos perdido más tiempo, pues será todavía más doloroso.
Desde luego, la disyuntiva ética que nos planteas es dificilísima, porque elegir entre, como decía yo, un economista, entre más parados y más fallecidos, yo no me veo capaz de hacerlo. Mi respuesta personal la tengo clara, pero a nivel de gobierno creo que sería bastante difícil. Lo que sí que es cierto es que parece, o todos los indicadores nos llevan a que el gobierno reaccionó tarde, quizás no supo valorar la fuerza con la que la pandemia iba a llegar, pero desde luego reaccionó tarde y las primeras medidas han tardado en llegar, los primeros refuerzos sanitarios, la llegada de los test, de los nuevos equipos, todo eso se ha ido retrasando y ha llegado cuando ya llevamos una semana de, llamémoslo confinamiento, llamémoslo restricciones a la actividad. Por tanto, la reacción inicial, digamos que no fue la adecuada, y ahora tenemos la duda de si la reacción está siendo excesiva o no. Quizás esta reacción de ahora la tenía que haber tomado probablemente hace 2 semanas, evitando promover movilizaciones como la del 8M y tomando antes decisiones que quizás hubiesen tenido un coste político más difícil de entender en ese momento, pero que tanto a nivel sanitario como a nivel económico se hubiesen comprendido mejor después, hubiesen tenido un menor impacto o así parece colegir, en vidas, y por tanto el impacto en la economía también hubiese sido menor, puesto que la pandemia hubiese durado menos tiempo. La curva que observamos ahora lo que nos dice es que, al menos en España como en Italia, la pandemia se va a alargar, veremos hasta qué mes, y por tanto el impacto en la economía va a ser muy fuerte. Si ha obrado bien el gobierno o ha obrado mal, desde luego las decisiones las están tomando, o al menos eso nos dicen, en función de lo que nos dicen los expertos. Pero creemos que el momento de actuar tenía que haber sido antes y, por tanto, se hubiese intentado o se hubiese podido conseguir que el impacto de la economía hubiese sido menos. Ahora mismo es difícil que puedan conseguir que el impacto de la economía no sea tan drástico como parecen apuntar los inversores en los mercados.
Bueno, muy, muy brevemente de esto. Nadie creo que debería cuestionar que la actuación del gobierno hasta la declaración del estado de alarma no es que haya sido únicamente negligente, es que probablemente sea una negligencia con tintes criminales. Y eso, en su momento, habrá que ajustar cuentas, no solo políticas, sino también judiciales, si es que ha habido, ya digo, un dolo eventual, que no es nada descartable que lo haya habido en este tipo de actuaciones. Yo, claro, estaba hablando de la actuación post-estado de alarma, muy tardía, pero ahí sí que hay un dilema que debería resolverse mirando los datos y mirando la evolución, datos que solo tiene el gobierno y que, por tanto, solo él lo puede juzgar. Si estiman que el R0, insisto, la cifra de nuevos contagios por cada contagiado ya es inferior a 1, que sigan con las medidas actuales, claro, no van a añadir sufrimiento económico por el mero hecho de añadirlo. Ahora, si no es así, tendrían que estar adoptando ya medidas muchísimo más restrictivas, porque las van a tener que adoptar más adelante y todo lo que habremos hecho es perder tiempo y vidas humanas.
Bueno, desde luego, a nivel no solo económico, sino a nivel político, esto le puede pasar una factura muy grande si se demuestra, como dices, que las medidas tenían que haber sido más drásticas en estas semanas y las adoptan dentro de un par de semanas. Creo que ahora mismo está en el momento el gobierno de que tome el camino que tome, va a parecer equivocado o va a ser objeto de crítica, y probablemente con toda razón.
Para 15 segundos, 15 segundos máximo para cada uno. El IBEX, desde que ha empezado la crisis de la pandemia del coronavirus, se ha desplomado un 36%. ¿Hay que hacer algo, sí o no?
¿Qué hay que hacer? Pues nada, dejar que siga cayendo hasta que se recupere la economía.
O sea, cerrar las bolsas bajo ningún concepto.
No, hombre, bajo ningún concepto, porque, a ver, la bolsa nos manda una señal muy clara, que es cuál es el estado de la economía según los inversores, y dos, si en estas circunstancias alguien necesita liquidez y tiene acciones, pues que al menos pueda vender y pueda obtener ese dinero.
asumamos que esta es la situación que tenemos y que ahora que empiezan los contagios en Estados Unidos y que si vemos la curva de Estados Unidos es incluso peor que la de España, esto va a seguir cayendo.
Señores, un montón de gracias, don Juan Ramón y don Ricardo. Un saludo a los dos.
Hasta mañana. Hasta la semana que viene.
Bueno, y nos vamos ya rápidamente, amigos, a la tertulia política. Bien, es verdad que antes tenemos que pagar un peaje necesario, en este caso nada doloroso, que es el de Calm Plus.
Sí, que sirve para combatir el estrés, la angustia, incluso la falta de sueño. Y tenemos la solución. Calm Plus, como bien dices, Luis, es un producto natural que además lo podemos encontrar en internet sin necesidad de salir de casa en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.